Muy buenos días, compañeros. Quiero que me diga su nombre y a quién le cuida esta finca.
Mi nombre es... le cuido a este Ángel Antonio Herrera. El otro apellido no.
Ok, Ángel Antonio Herrera adquirió esta finca o estas tierras a quién. Tal vez usted tiene conocimiento o no tiene conocimiento.
Eso sí no le puedo dar detalles porque acabo de llegar yo y no...
Es 2023. El entrevistador es Avilés Murphy, un misquito del pueblo de Mocorón. Avilés y otros miembros de su comunidad han formado un comité de vigilancia territorial para frenar el avance de la deforestación y la colonización en su territorio. Realizan patrullajes para documentar la tala del bosque. En el video se ve a un hombre asustado con una camiseta roja apoyando su espalda contra un poste mientras responde a las preguntas.
¿Cuántas manzanas de tierra tiene Ángel Herrera?
Como le digo, yo acabo de llegar acá, no sé cuántas meramente tiene,
pero
sí son varias manzanas.
Pero sí, como unos 100, 300. A su recorrido que le han dicho que le pertenece a él, por lo menos unos 300 manzanas.
Unas 700 manzanas.
700 manzanas, ok. De las 700 manzanas trabajadas, ¿como cuánto tiene o que haya descombrado para empastarlo?
Solo hay 100 manzanas
descombradas. 100 manzanas descombradas. ¿Cuántas cabezas de ganado tiene, don Herrera?
Ahorita solo quedaron 8.
8, el resto ya lo sacaron. Ya
salió todo lo demás.
Ajá, ok. Pues este corto mensaje y corto video pues nos sirve para recabar la información y constatar que sí pasamos finca por finca, porque es lo que andamos y esto tenemos que presentar a las autoridades para que ellos... vea esto y pues ellos van a tomar las medidas.
Y si las autoridades no toman medidas, el pueblo de Mocorón y otros están dispuestos a dar incluso la vida para defender su territorio. Bienvenidos a La Mosquitia al Borde, un podcast del periodista internacional Jeff Ernst en colaboración con Radio Progreso. Yo soy Claudia Mendoza, periodista hondureña y corresponsal para medios internacionales.
Y yo soy Jeff Ernst.
Hace unos 12 años, el gobierno de Honduras inició el proceso para entregar títulos intercomunales a los pueblos indígenas que residen en el departamento de Gracias a Dios. La titulación de los territorios fue el resultado de décadas de lucha por la tierra. Pero, en lugar de frenar la invasión de las tierras, esta medida ha aumentado la presión. Los pueblos indígenas piden que el gobierno sanee sus territorios, es decir, que expulse a la gente foránea y devuelva la tierra a las comunidades. Hoy, algunas comunidades se están organizando para defender sus territorios y, si es necesario, hacer valer la ley indígena y expulsar a los terceros por cuenta propia. Episodio 4. Guardianes de la Tierra. Mocorón está ubicado en el corazón del departamento de Gracias a Dios, donde el bosque húmedo da paso al bosque de pino y vastas sabanas. Está más cerca de Nicaragua que de Olancho. No obstante, la deforestación ya va llegando a su territorio.
En abril de 2023, viajé a Mocorón para hablar con los miembros del Comité de Vigilancia Territorial y hacer un patrullaje con ellos.
Cuando hacemos el primer patrullaje, pues entramos por un lugar que se llama Guajabisban, entramos por ahí, por sector de Limitara, visitamos finca por finca y le entrevistamos. Aquí tengo todo el video, la evidencia, a todos los colonos, los finqueros. Entrevistamos y sacamos los puntos, las coordenadas de la finca, de los descombros, video, fotografía y todo.
Cuando Jeff visitó la zona, el comité ya había realizado 4 patrullajes acompañado por militares de un batallón ubicado en Mocorón, documentando los descombros y enfrentando a las personas.
Todos los años van descombrando a unir para que quede como desierto. Entonces nosotros pues le dijimos que nosotros somos los dueños, que tenemos un título de propiedad intercomunitario que nos dio el gobierno y nosotros somos los dueños.
Cuando el gobierno de Honduras empezó a conceder títulos a los pueblos indígenas, la esperanza era que sería el fin de las invasiones e intentos de desaparecer a la mosquitia del mapa. Pero ahora, la región está más amenazada que nunca. Para entender cómo llegamos a este punto, hay que mirar hacia atrás. En 1859, el Imperio Británico anunció sus intenciones de devolver el territorio de la mosquitia a Honduras y Nicaragua. Al año siguiente se firmó el Tratado de Managua, devolviendo una parte de la mosquitia a Nicaragua. Y en 1861 se firmó el Tratado de Comayagua, conocido también como el Tratado Cruz-White, devolviendo la otra parte a Honduras junto con las Islas de la Bahía.
Así se trazó el primer corte del territorio de la mosquitia, dividiéndolo en dos.
Según el tratado, cito textualmente, todos aquellos indios moscos que permanezcan dentro de dicho distrito no serán molestados en la posesión de cualesquiera tierras u otros bienes que tengan y ocupen. Pero el Estado ya tenía pretensiones sobre la mosquitia, el acaparamiento de sus territorios y sus recursos naturales y la asimilación de su gente. En el momento del tratado, la frontera de la mosquitia con Honduras se extendía desde Trujillo en el norte en una línea recta hacia el sur, cercana a lo que hoy es el municipio de Trojes. Incluía gran parte de los departamentos de Colón, Olancho y hasta El Paraíso. En 1868, el gobierno de Honduras creó el Departamento de la Mosquitia, separando partes de la Mosquitia con poblados mestizos en Olancho. Ahora, el límite oeste es el río Aguán y al sur el río Huampu en dulce nombre de Culmí.
Entonces, otra vez se cortó el territorio.
Tras su formación, al Departamento de la Mosquitia no se le otorgó representación en el Congreso Nacional. En cambio, quedó bajo la jurisdicción de un gobernador con, según el decreto, las siguientes funciones.
Primero, reducir a poblados los tribus nómadas que vagan en la costa, señalándoles los puntos más saludables y a propósito para las poblaciones. Segundo, edificarles templos donde tributen culto a la divinidad y cabildos, donde administren justicia y traten los demás asuntos administrativos. Tercero, establecer escuelas de enseñanza primaria comenzando por el idioma castellano. Cuarto, difundirles las luces sobre el cristianismo sin perdonar medio alguno para llenar tan importante cargo. Quinto, inculcarles ideas de civilización y hacer que desaparezcan en ellos sus costumbres selváticas. Y sexto, inclinarles a la fundación de bienes raíces y a los trabajos agrícolas más conciliables con sus circunstancias.
En 1892, el Departamento de la Mosquitia fue absorbido por el Departamento de Colón como una medida para endurecer el control sobre la región ante el llamado de Nicaragua de reunir la mosquitia bajo su dominio. Así fue como el nombre de la mosquitia desapareció del mapa político de Honduras. En 1957 se creó el Departamento de Gracias a Dios. Ahora la frontera oeste de la mosquitia es la línea recta meridiana 85 a 100 kilómetros al este de Trujillo.
Y una vez más se cortó el territorio. Es curioso cómo hoy en día la gente piensa en la mosquitia como solo gracias a Dios. Pero fue mucho más que eso, según me explicó el abogado mezquito Santiago Flores.
Ahora nosotros ya tenemos identificado en mapa, prácticamente el gobierno de Honduras o el estado de Honduras nos ha quitado el 60% de nuestro territorio ancestral. Con el resto que ha quedado, eso ha sido nuestra lucha para que de ahí en adelante y ya no siga avanzando como territorio nacional. Eso es territorio indígena.
En los años 80, los pueblos indígenas empezaron a organizarse para reclamar sus derechos, incluyendo a Donaldo Allen, un líder misquito que falleció en 2024.
En ese momento, la gente en la mosquitia no estaba como tan claro con el tema del deterioro que podía dar en su momento, porque creíamos de que estábamos en un territorio totalmente alejado de la frente de colonización. Sin embargo, la biosfera desde el lado norte, viendo hacia las grandes montañas, se veía totalmente boscoso. Pero ya teníamos conocimiento que por la parte sur ya estaban ingresando personas no de la mosquitia, que se estaba avanzando hacia el departamento y gracias a Dios, especialmente en la biosfera del río Plátano.
Durante las próximas décadas, siguieron las negociaciones entre el gobierno y los pueblos indígenas hasta culminar con la creación de 15 territorios.
Hay una continuidad histórica como pueblo indígena miskito y hay una ancestralidad y la continuidad en tierra, en territorio. Entonces, para nosotros dijimos, no queremos separado, todo junto. Primera propuesta era que ese meridiano 85, como límite entre Honduras y, gracias a Dios, un solo territorio. O sea, los 18.000 kilómetros, un solo territorio. El gobierno vino, no hay marco legal, no hay esto, es perfecto. Entonces nos vamos a dividir. Dividimos en 15 territorios. 12 territorios para pueblo miskito y 3 territorios para uno garífona, uno pech y otro tahuasca. Entonces, total 15 territorios.
El gobierno concedió títulos intercomunales en reconocimiento del uso tradicional de la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas, pero no estableció un reglamento muy claro para la gobernanza de sus territorios.
Mocorón es parte del territorio de la Federación de Indígenas y Nativos de la Zona Mocorón-Segovia, o FISMOS, por sus siglas.
Lo más amenazado, el territorio, los consejos territoriales y áreas protegidas más amenazadas son el Consejo Territorial FITMOS, que tiene Broadleaf y tiene Pine Forest, bosque de pino. Las montañas de Mocolón y Barunta están dentro de FITMOS. Después viene a la par el Consejo Territorial Baquinasta, que todo es Baquinasta, es un poquito de pino por Huampusirpi, pero la mayor parte del territorio es Broadleaf, Tropical Rainforest, que es el bosque más frágil. Eso tiene gran intervención de ganaderos, foráneos, terceros, en estos dos consejos territoriales, FITMOS, Paquinasta. Luego llegamos al consejo territorial DUNAT. DUNAT es en la zona norte de la biosfera Río Plátano, es básicamente las comunidades de Bruce Laguna que lo integran. Luego Rayaca en la costa, Barauda, los garífunas en la costa, zona norte de la biosfera de Río Plátano. Y luego tenemos el consejo territorial PECH, que es más pequeño, que es uno de los territorios ahora más amenazado porque está por la mera frontera agrícola, entrando por el Valle de Paulaya y Sico.
Él es Jorge Salaverry, viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y un nativo de la Mosquitia. FITMOS es el más grande de 12 territorios miskitos titulados en Gracias a Dios. Se extiende casi hasta Puerto Lempira en el norte y hasta el río Coco y la frontera con Nicaragua en el sur. Al oeste está el municipio de Huampusirpi, el territorio de Tahuaca y el Frente Ganadero.
De allá se nos viene a invadir, de Huampusirpi. Se invadió todo el sector de Huampusirpi, ahora entonces como ya no hay tierra ahí, entonces ahora se viene para el lado de FITMOS para nosotros.
Avilés saca su celular para enseñar las pruebas que recoge en los patrullajes.
Eso era montaña grande y es como está ahorita. Han descomprado todo. Y ahí están las coordenadas. Ahí están las coordenadas: 15 grados, 7 minutos, 18 segundos, norte, 84 grados, 25 minutos, 56 segundos, oeste. Ya no ocupamos más evidencia. ¿Para qué? ¿Qué más? ¿Queremos más evidencia? Y si ya tenemos las evidencias de lo que queríamos, para a quién le trabaja, de quién es, y cuántas manzanas tiene, y cuántas manzanas han descombrado, entonces para... Ya no ocupamos más evidencia. Lo que sí podemos hacer es ir a verificar de las socolas que tenía cuánto han descombrado ya. Para que haga justicia, nosotros tenemos que informar al gobierno de lo que está pasando. Y si nosotros nos enfrentamos, claro, podemos enfrentar, pero puede haber derramamiento de sangre y es lo que no queremos. Que la parte de la justicia, el gobierno, los militares, haga su trabajo y desaloje a esta gente.
Pero muchos en la Mosquitia están perdiendo la paciencia. Si el gobierno no sanea las tierras, algunos plantean aplicar la ley indígena y hacer un autosaneamiento expulsando a los terceros por cuenta propia.
Entonces, si este paso así se puede, el gobierno no pone la mano, nosotros vamos a enfrentar. Es que tenemos mucho coraje de morir con ellos. Sí. Entonces, yo soy un viejo, yo tengo 72 años, pero cuando me entro me siento como que soy 15 años. Así me siento en mi cuerpo. Quiere decir que Dios me está protegiendo. Así que, más bien, si de esta evidencia que estamos pasando, si el gobierno no actúa, vamos a enfrentarlo. Porque el mismo hombre, yo soy mismo hombre también. Él tiene dos manos, yo tengo dos manos y dos vistas. ¿Para qué voy a mirar? Y entonces, en ese tiempo, así que el gobierno que no venga y que no ponga su parte. porque eso sí vamos a enfrentar a cualquiera. Porque ya botando nuestra sangre, yo no voy a perdonar a nadie.
Él es Bruno Vanegas, miembro del Comité de Vigilancia de Mocorón y una de las muchas personas de la Mosquitia con experiencia militar. En los años 80, durante la Guerra de los Contra en Nicaragua, Mocorón fue una base de la CIA y los Contra y también un campo de refugiados para miles de personas indígenas que huyeron del conflicto en Nicaragua.
Y entonces tenemos mucho coraje. Yo le voy a decir la verdad, yo soy uno de somocistas, yo fui somocista. En el año 1968 yo fui de 22.000. He combatido frente sandinista. De ahí me agarré para acá, he peleado contra sandinista otra vez con misura. Y tanto tengo mucho para él. Tengo mucho para él. Solamente quiero que me entregue unos 30 hombres o 15 hombres para entrenarlo y unos pocos de armas. Yo soy una persona que puedo andar 15 días sin tomar agua.
Varias personas de Mosquitia me contaron que hay comunidades que están buscando armarse para proteger su territorio, lo que podría desatar brotes de violencia como hemos visto en el lado de Nicaragua.
No queremos que pase así como estaba pasando en Nicaragua, que llegaban los colonos y mataban a todos los que encontraban. Los rafagueaban, las mujeres, niños, y ahí iba parejo. Entonces no queremos llegar a eso. Que el gobierno lo saca, entonces ellos hacen su trabajo y no tendría repercusión contra nosotros. O es lo que queremos hacer nosotros. Pero si llegara a dar el caso, pues hay que hacerlo. Si nuestros antepasados hicieron, no dejaron entrar a Cristóbal Colón. Porque la Mosquitia nunca fue invadido por los españoles. Nunca fuimos colonizados. Lucharon en ese entonces. Entonces, ¿y por qué nosotros no podemos luchar por nuestra tierra, para la paz y la tranquilidad de nuestros nietos? Tenemos que hacer.
En el lado de Honduras, algunos ya lo han intentado.
En 2015, un consejo territorial tomó la decisión de hacer un autosaneamiento, que ellos fueron con su gente, capturaron a todos los colonos que estaban destruyendo, lo entregaron a las autoridades para que mandara a sus casas. O sea, no hubo enfrentamiento, simplemente demostrando que ellos tienen capacidad de hacer sus cosas por sí mismos.
La gente de la comunidad de Auca se armó y secuestró a los terceros en su territorio, amarrándolos y manteniéndoles como prisioneros en una escuela hasta que fueron entregados a las autoridades. El líder de movimiento fue brevemente encarcelado hasta que fue liberado bajo presión de la gente indígena. No hubo víctimas mortales en el incidente, lo que lo convierte en una ilustración idealista de cómo podría desarrollarse el autosaneamiento. En una tierra de muchas leyendas, el pueblo de Auca se convirtió en otra historia.
Pero la batalla es uno que tiene muchos frentes. Hay muchos conflictos entre comunidades y los presidentes de los consejos territoriales.
El mero presidente Figmos, Rogelio Elvir, una vez tuve una confrontación hace como un mes atrás. Estaba platicando con uno de los dos de los indios. Y me fue a decir la persona que escuchó, y cuando yo me fui a acercar, me salió bravo que andaba haciendo esos patrullajes, que quién me había autorizado, si él era el presidente. Y que yo no estaba autorizado para hacer esos patrullajes o andar molestando a la gente.
Rogelio Elvir es el hermano de Marco Elvir, un supuesto narcotraficante prófugo que se rumora que está en Colombia. Cuando los Baye Baye empezaron a colaborar con las autoridades estadounidenses después de su extradición, dijeron que Marco era uno de los narcos más grandes de Honduras.
Entonces ahorita lo que queremos es ahorita sacar del poder al presidente de Figmos y que un miquito llegue al poder, tal vez así podamos exterminar con este mal que existe ahorita en estos tiempos. Y nos dijo a nosotros que quién nos había autorizado para nosotros ir a hacerle entrevista y desalojar a esa gente. Entonces prácticamente nosotros estamos con el presidente, nos ataca a nosotros. Los indios que están allá nos atacan a nosotros. Y la parte del gobierno prácticamente no nos apoya.
En la Mosquitia, mucha gente indígena curiosamente le llama indio a la gente no indígena. Es decir, los Elvir no son una familia indígena. En la última elección del presidente del Consejo Territorial, Avilés, quien es misquito, se postuló en contra de Rogelio. El resultado quedó en disputa. Recientemente, el pueblo de Mocorón aprobó en asamblea su inclusión en la creación de la Reserva Antropológica Indígena Guarunta, la cual alcanzaría 93.000 hectáreas de bosque. Según un comunicado de la Wildlife Conservation Society, la propuesta de la reserva es resultado de un proceso sostenido de consentimiento previo, libre e informado, liderado junto con los consejos territoriales de Vaquinasta, Bamiasta y dos comunidades de Fismos. En 2023 ya se había logrado el aval de los dos primeros y de las comunidades de Mávita y Rusrus. Sin embargo, la participación de Mocorón era fundamental, ya que su territorio conserva aproximadamente el 30% del bosque primario de la zona propuesta, equivalente a unas 30.000 hectáreas en excelente estado de conservación.
Guarunta es uno de los territorios más prístinos que tenemos y podríamos tener más biodiversidad inclusive que Río Plátano. Ahí hay una competencia entre las dos, con alta amenaza.
La creación de la reserva podría elevar la protección de ese bosque, pero algunos se oponen. Al día siguiente salimos por la mañana para hacer un patrullaje, cruzando el río Mocorón en un cayuco hacia el otro lado, donde inicia el bosque húmedo. Lo primero que encontramos fueron las milpas de la gente de Mocorón, donde ellos practican agricultura sostenible.
Esto lo están sapeando para milpas. Este es un guamil viejo. Lo están limpiando para sembrar arroz.
La gente indígena utiliza el método tradicional de la rotación de las tierras. Cortan una manzana o dos del bosque, las cultivan durante un par de años y luego dejan que el bosque vuelva a crecer.
No pasó mucho tiempo antes de que yo necesitara un descanso. Avilés sacó su celular para mostrarme dónde estábamos en la aplicación de GPS que uso para anotar las coordenadas de los escombros.
¿Qué somos nosotros? Ahorita salimos de aquí, del río que cruzamos, y estamos aquí ahorita. Para llegar acá, aquí vamos a llegar, aquí hay una casa, ahí nos vamos a quedar durmiendo, pero el descombro está aquí, este. Es el descombro. Entonces estamos acá, cruzamos, venimos y llegamos a quedar aquí. Dejamos la mochila, caminamos acá, tomamos la foto, verificamos el daño que está hecho, los descombros, y regresamos, venimos a quedar acá durmiendo y en la mañanita salimos acá. Tal vez lo más 10 ya estamos acá, ya creo yo.
Ok, entonces son 2 horas hasta la casa.
Sí, 2 horas acá.
Okay, de ahí...
Y hora y media para ir a verificar, pero sin mochila, nada. Solo llevamos el teléfono, aquí tenemos nuestras cosas.
Vale, pues.
Sí.
De ahí empezamos a ver y escuchar todo tipo de animales.
Mono.
Mono.
Mono cara blanca, sí.
¿Qué tipo de mono?
Cara blanca.
Cara blanca.
Sí. Danto. Este es huella de Danto.
Qué grande está.
Sí. Danto. Llegaba para acá, creo.
Luego me contaron algo impresionante.
Por acá hay una cueva. Hay una cueva donde hay restos humanos, huesos. De hace no sé cuántos años. Si usted toca los huesos, se deshace como polvo. Yo creo que ha de ser de 1500 o 2000 años atrás, o 3000 años, no sabemos. Pero él conoce la cueva. Hay entradas, parece cuartos, como mesitas, camas, y están bultos de huesos donde una raza comían a otras personas. La raza se llamaba Ra. Raza de Ra era hombres altos y cazaba a otros humanos y se comían ellos. Y entonces ahí está el bulto de huesos.
Me llamó mucho la atención porque debido a la humedad es raro encontrar restos humanos de mucha antigüedad en lugares como la Moquitia.
Después de unas 6 horas, llegaron a una gran abertura en el bosque donde yacían árboles de caoba inmensos, muertos en el suelo, y al fondo había un campo rústico más allá de la cortina del bosque.
Entonces esto fue el campo de ellos.
Sí, aquí venía a quedarse durmiendo, y de aquí salían a socolar, y luego el descombro. Como usted ve, hay descombro que es del año pasado, del año antepasado y año pasado. Y pues así ellos descombran, digamos, 10 a 20 manzanas. Se van, consiguen gasolina, consiguen el dinero, traen gente, empiezan a socolar y descombran otros 20 manzanas, así. Pues todo el recorrido que nosotros hemos hecho y los puntos que hemos tomado, las coordenadas, hay más de 80 manzanas a lo largo. De ancho tiene 4 manzanas de ancho. Y a lo largo tiene más de 80 manzanas de ahorita descombrado. Y ahorita como miramos ahí, veníamos viendo la socola. Esa es la socola que solo deja chapeado. Luego vienen a botar los árboles. Ese es el... Siempre ellos trabajan así. Ahí, como vemos ahí, hay piezas de motosierra, el cilindro de motosierra. Aquí se miran los botes de aceite de 2 tiempos para mezclar la gasolina. Y todo, pues aquí. De aquí trabajaban y hacía el ecocidio, digamos así.
Entonces, primero chapean, luego botan los árboles, dejan que se secan, se pudren, vuelven para quemar.
Y le mete zacate, lo empastan y luego lo venden. Ya con un precio mayor.
Como tierra, dizque mejorada.
Sí, correcto. Así ellos dicen así. Tierra trabajada.
Hace poco, el trabajo del Comité de Vigilancia para documentar y denunciar la deforestación en su territorio dio su primer resultado. En agosto, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra 3 invasores por los delitos de usurpación y explotación ilegal de los recursos naturales.
Creo que el caso sienta un precedente importante, que puede haber consecuencias por la invasión y la tala del bosque. También demuestra que la gente puede defender su territorio sin violencia.
Esa noche, después de caminar unas 8 horas por el bosque, llegaron a un campo llamado Sulakiamp en Misquito, o campo de venado, para dormir bajo las estrellas.
A mí ya me dolía tanto la rodilla que no sabía cómo iba a poder caminar hacia la comunidad el día siguiente. Pero lo logré.
Cuando llegaron a la comunidad, el anciano que había descubierto la cueva con restos humanos le enseñó a Jeff unos objetos que había sacado de allí.
Adentro de la cueva
¿se encontró eso?
Hay de eso.
¿De qué era redondo así?
Como un plato.
Sí, un plato.
El primer objeto tiene forma curva, que parece parte de un plato de piedra porque tiene un borde elevado en las orillas. La piedra tiene una textura áspera y un color que varía entre tonos grises claros y una mancha marrón oscuro.
Fue una pieza pequeña de una piedra muy pesada.
También podría tratarse de una herramienta o un pedazo de mortero.
Esto parece sangre de hace años.
No sé. Puede ser.
Sí, pero es que se parece como sangre.
Sí, parece.
El segundo objeto es una piedra tallada y lisa que parece una herramienta para moler.
¿Y hay piezas intactas ahí?
Sí. Este clase de piedra también ahí hay, pero...
¿Esto dónde lo encontró?
De la cueva.
La cueva también.
Sí, sí. Hay de negro, de varias clases de colores hay. Hay negro, verde.
¿Cómo encontró la cueva?
Yo la encontré persiguiendo a...
¿La huía?
Atrás de la huía.
¿Cuándo fue?
En el año 1990.
¿Y ha vuelto a la cueva desde entonces?
Solamente siempre. Hay veces cuando se pasa 2 años, 3 años, me llega solamente a ver y me vengo. Así me estoy pasando.
¿Hace cuánto fue la última vez que visitó la cueva?
4 veces nomás.
4 veces ha ido.
Sí.
¿Y la última vez en qué año?
¿Qué tenga año pasado?
¿El año pasado?
Sí, sí, le traje este material.
¿Cómo están los huesos?
A los huesos está arraigado. Hay montón.
Cuando volví a Tegucigalpa, le mostré las fotos que tomé de los objetos a la antropóloga Gloria Lara Pinto. Me dijo que la herramienta es una mano de moler común, pero que el plato podría ser otro caso.
Primero hay esta pieza que, creo que...
Son partes de manos para moler.
Uh-huh. Eso yo he visto antes.
Sí. Pero le voy a decir que de este material no son tan comunes. Pero ve que generalmente son calcáreas, son calizas. Vinimos la otra, la anterior. Uh-huh. Es parte de una circunferencia, sí.
¿Se ha visto piezas así en otros lados?
No, yo nunca he visto piezas así, platos. Platos de piedra nunca he visto, no. Obviamente que debe tener fragmentos de piezas también, pero no recuerdo.
¿Podría ser entonces algo como importante,
sí,
de estudiar?
Podría ser.
Le hice la misma consulta al arqueólogo Ranferi Juárez, pero él tampoco había visto algo similar. Entiendo que hay muchas cuevas en esas montañas, así que quién sabe si hay más.
Los restos humanos y los artefactos encontrados en la cueva podrían revelar importantes hallazgos sobre los pueblos ancestrales de la Mosquitia. Pero si no se detiene la deforestación, es más probable que la cueva sea saqueada antes de ser estudiada. Los bosques de Mocorón y Guarunta forman parte de un corredor biológico que conecta 4 reservas en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Es un hábitat clave. Permite el desplazamiento de especies como el jaguar y mantiene la salud del bosque. También es ruta de aves migratorias que llegan desde todo el continente. Si el frente de deforestación alcanza Mocorón, el corredor se rompe. Y cuando un corredor se fragmenta, las especies quedan aisladas y se pierde una porción crítica de selva.
No solo a la Mosquitia le beneficia, sino que a toda Centroamérica y al mundo. Entonces nosotros no podemos estar con el brazo cruzado porque nos dio el título de propiedad y nosotros vamos a estar ahí, ¿no?
Esto fue La Mosquitia al Borde.
En el próximo episodio conoceremos los riesgos a los que se enfrenta la flora y fauna de la Mosquitia y los esfuerzos que se llevan a cabo para preservar su biodiversidad. Muchas gracias por su sintonía.